Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Aquí comienza el tiempo que cada semana dedicamos a la antropología, en el que intentamos comprender mejor al ser humano y su cultura. El turismo es hoy día un fenómeno que pone en contacto a colectivos de diferentes orígenes. Los antropólogos, que se centran en el estudio de los comportamientos humanos y de las relaciones entre culturas, han mostrado, como no podía ser de otra manera, interés por el turismo. Hoy nos acompañan dos profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Francisco Cruces y Alfredo Francés, que nos hablan de turistas.
Una pareja suiza viaja a Hong Kong con su perra de lanas, Rosa. Acuden con Rosa a un restaurante y piden al camarero que dé algo de comer al animal. El camarero parece tener dificultades de comprensión, pero se lleva la perra consigo a la cocina, donde ellos piensan que le dará algún alimento. El camarero regresa con una fuente, y al levantar la tapa, la pareja se encuentra con Rosa cocinada. Sufrieron un colapso nervioso y volvieron inmediatamente a Zúrich. Buenos días, Alfredo.
¿Qué tal? Buenos días.
Esto que hemos leído es una broma, es leyenda, es realidad.
Bueno, esto que hemos leído es una de tantas leyendas que circulan por el mundo con las peripecias que les suceden a los turistas. Yo en general sospecho que no hay ninguna real. Francamente.
Sería esto que han llamado los folcloristas una leyenda urbana. El formato FOAF, Friend of a Friend, que significa un amigo de un amigo me contó que le pasó aquello.
Exactamente. Yo esta la encontré en Internet, como muchas otras que he encontrado en Internet. Pero yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes, por ejemplo, recordarán la historia que siempre le ha ocurrido a alguien a quien no conocen directamente, sobre un perro que se ha traído desde África o desde México haciendo turismo y que al final resultaba ser una peligrosa especie de rata, o sobre secuestros y desapariciones de mujeres en zocos y medinas árabes. En fin, todas estas las debemos considerar leyendas y forman parte de un enorme conglomerado de leyendas sobre terribles sucesos que le suceden a los turistas, siempre trágicos, desde luego.
Bueno, vamos a continuar hablando de leyendas con Alfredo Francesc, que es profesor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Pero primero os quiero comentar que El trabajo que vamos a presentar es una tesis doctoral que se ha presentado este año, en el mes de junio fue, ¿verdad, Alfredo?
Sí, en junio.
En el departamento, bajo el título de El curioso transeúnte, etnografía de turistas y turismo, de la autoría efectivamente de Alfredo Francesc, que está aquí con nosotros para hablar de la antropología del turismo, de sus leyendas, de los viajes. Y bueno, en términos generales, ¿de qué tiene que ver o cómo pensar juntos el fenómeno turístico, que es un fenómeno de amplio alcance en la sociedad contemporánea, con la antropología? ¿Por qué te decidiste, Alfredo, a entrarle a este tema?
Bueno, ciertamente, desde hace ya décadas, los antropólogos que tradicionalmente tenemos fama de ir a visitar remotas tribus en selvas lejanas y cosas parecidas, hemos empezado a trabajar nuestra propia sociedad. Esto ya hace algún tiempo. Y un fenómeno realmente propio de nuestra sociedad es, desde luego, el turismo. Creo que es casi lo más identificativo de nuestro modo de vida social, porque no hay nadie más en el mundo que haga este tipo de cosas. Por otro lado, está la tan traída y llevada globalización, ¿no? ¿Qué fenómeno menos global o más global que el turismo? No solo es un flujo de personas que se desplaza por por todo el planeta, sino que incluso modifican la geografía de los sitios a donde se desplazan. Nosotros somos españoles, al fin y al cabo basta con ver nuestras costas para ver hasta qué punto se modifican los territorios simplemente por el impacto del turismo.
¿Y quién es el turista? Es decir, de alguna forma todos somos turistas, ¿no?
Todos somos turistas.
Entonces hay un sujeto, un grupo social con el que se puede hacer trabajo de campo, porque normalmente el trabajo de campo nosotros decimos, bueno, este antropólogo es experto en los Tumarajó, o en los Fulani, o en los andaluces, pero ¿experto en turistas?
Bueno, lo primero que habría es que delimitar exactamente qué tipo de turista intenta estudiar uno, porque claro, hacer turismo es casi cualquier cosa, desde irse una semana a Cancún a emborracharse con mojitos en un hotel de estos de playa con pulserita, hasta hacer trekking por el Himalaya. Entonces es imposible abarcarlo todo. Uh-huh. Hay que delimitar un poco, y yo opté por el turista, diríamos, más estereotipado, por los paquetes de viaje completamente organizados que recorren pues el territorio, que sea en una semana o 10 días o 2 semanas, como mucho, me pareció muy representativo.
O sea, el turismo no es sencillamente el desplazamiento geográfico, digamos, que el hecho del desplazamiento por sí mismo no define la actividad turística desde tu punto de vista.
Claro, aquí hay muchísimos problemas con los especialistas, también sobre todo porque muchos de ellos lo que se dedican es a la industria turística en sí. Yo, para delimitar un poco todo esto, opté por la solución de un economista que decía que el turismo es un producto, y entonces pues hay diversas modalidades de ese mismo producto y diversas modalidades de consumo. Me parece una manera muy adecuada y que para la antropología abre muchas más posibilidades de investigación y mucha más heurística. Hay muchas modalidades de consumir las cosas. No se consume igual una botella de champán en Navidad que cuando se gana la Fórmula 1.
Bueno, ¿y en qué consiste el producto turismo?
Pues, según el profesor Muñoz de Escalona, que es en quien me he inspirado, es sencillamente un programa de viaje de ida y vuelta. Cualquier cosa que tengamos dentro del programa de viaje de ida y vuelta ya va configurando las diversas modalidades.
O sea que la idea de programa es fuerte en tu tratamiento.
Naturalmente.
O sea que es una actividad muy programática.
Desde luego, en el tipo de turismo que yo he escogido, el programa es minucioso. O tú puedes, de todas maneras, comprar otro tipo de producto y el programa sería llevarte al destino, tener alojamiento en destino y volver. Pero este tipo de producto que he elegido yo para mi trabajo, sí, es un programa minucioso y casi aterrador, la verdad.
Bueno, muy cansado, ¿no?, por lo que describes. O sea, que la gente se levanta tempranísimo, tiene que ir a ver un montón de monumentos, luego tiene un montón de actividades específicas para turistas.
Los horarios sí, suelen ser terribles. Las distancias de desplazamiento también suelen ser largas. Y entonces esto supone levantarse muy pronto, hacerse muchas horas de autocar y muchos kilómetros de carretera, ver muchos monumentos, hacer muchas cosas, y aún por la noche suele haber actividades. La gente que viaja a Egipto, por ejemplo, suele tener fiestas nocturnas en los barcos que recorren el Nilo, con lo cual a lo mejor se van a la cama a las 3 de la mañana y se levantan a las 5 de la mañana, duermen 2 horas, se ponen malos, luego lo achacan a la comida o al calor, pero yo creo que es de puro agotamiento vacacional.
Y el sentido común nos diría que la gente hace este tipo de viajes programados para divertirse y para ocupar su tiempo de ocio.
Sí,
y
claro,
para, digamos, mantener relaciones personales. ¿En qué medida esas respuestas de sentido común cubren realmente el espectro de explicaciones que tú has encontrado en tu trabajo?
Hombre, en general, que la gente se divierte debemos de entender que está claro, porque muchos repiten este tipo de organización de viaje aunque esté muy cansado. Las relaciones entre ellos, hay un ritual, ya que estamos en una cuestión antropológica, hay un ritual en toda despedida que es intercambio de teléfonos, y ahora de direcciones de correo electrónico también, pero no deja de ser un ritual porque prácticamente nadie se vuelve a ver nunca. O en todo caso, a lo mejor ahora a través del correo electrónico se pueden mandar alguna foto digitalizada, pero hasta hace unos años eso tampoco ocurría. Así que eso forma parte de un ritual. Las relaciones son muy breves justo en el momento que dura el viaje y luego desaparecen. Y la diversión, pues, consiste en cumplir el programa.
¿En cumplir el programa?
Sí. Claro. El producto que compras en el momento en que vas a hacer el viaje es un programa en este caso muy, muy apretado. Así que supongo que la diversión es cumplir el programa.
Bueno, tú en tu tesis a esto le llamas un tiempo hiperordinario. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué el viajar de esta manera es un tiempo hiperordinario? Normalmente diríamos que es un tiempo extraordinario, ¿no? Es el tiempo de vacaciones, cuando uno se relaja, se olvida del mundanal ruido, de las prisas, de la lógica del trabajo y entra en una lógica diferente.
Sí, bueno, hay toda una tradición bibliográfica de esa distinción entre el tiempo ordinario y el tiempo extraordinario, el tiempo de trabajo y el tiempo festivo. Si yo digo que este no es exactamente extraordinario, sino más bien hiperordinario, es porque este tipo de viajes tienen un horario muchísimo más apretado, muchísimo más riguroso y muchísimo más duro que el del tiempo laboral de cualquiera. Que mal que bien, pues ahora, por ejemplo, que estamos en la época, si uno se coge la gripe, se queda un par de días en su cama. Pero cuando estás en un viaje de estos, no te puedes quedar un par de días en la cama porque el grupo sigue su camino. Tienes que seguir adelante con tu gripe o con lo que te haya dado, el mal de Moctezuma o cosas de estas, y tienes que continuar adelante incluso sufriendo. Y los ritmos son muy apretados y, como ves, igualmente rígidos, no sé, muy sancionados.
De alguna forma, digamos que hay algo heroico, ¿no?, en la moral del excursionista o en la moral del turista.
Pues un poco sí. Es un chiste común entre todos cuando se coge el avión de vuelta o ya estamos todos de regreso, decir, bueno, ahora lo que necesitamos son unas vacaciones para descansar.
Uh-huh. ¿Tú has hecho alguno de estos viajes con...?
Sí, he hecho alguno, efectivamente, aparte de hablar aquí con los turistas, sí que me he metido en unos cuantos de estos viajes y reconozco que sí, que son agotadores. Por ejemplo, nunca me atreví a meterme con un viaje a Egipto después de ver los diarios de viaje de la gente que había ido allí, porque me pareció un ritmo de trabajo tan agotador que si además tenía que hacer yo mi propio trabajo como antropólogo por mi cuenta en Egipto, posiblemente no hubiera sobrevivido.
Hat das Mädel mit dem strahlend blauen Augen. Sie heißt Marie, Marie, ich verliebt in sie. Es gibt nur eine, denn so ist keine wie die entzückende Marie. Und steht Marie, Marie.
Mira, en tu tesis, que por cierto es una tesis un tanto anómala en el sentido de que los que nos leímos la tesis lo pasamos muy bien. Realmente es una tesis con un excelente sentido del humor, llena de ironía, llena de anécdotas y leyendas del tipo de la que ha abierto este programa. Más adelante, si te parece, podemos comentar un poco sobre la función y el sentido de estas leyendas. Yo quería comentar sobre dos hallazgos que me parecen importantes en tu tesis, que una es la historia de este tipo de viaje, ¿no? Esto que llamas tú el Grand Tour.
Sí, bueno, la verdad es, esta génesis del turismo moderno sí que deberíamos remontarla al Grand Tour, porque aunque viajes siempre han existido, pues cada cual hacía un poco lo que le daba la gana. Los viajes eran sobre todo cuestiones de aventureros o tal vez cuestiones religiosas de peregrinaciones. Pero cuando las clases altas de Europa empiezan en el 19, sobre todo, a realizar el Grand Tour, hacen casi una ruta turística obligada en la que van recorriendo pues la Grecia y la Roma clásicas sobre todo y algunos otros parajes.
O sea, el Grand Tour, digamos que es un rito de paso de la entrada en la adultez
Exactamente.
De los chicos que cuando culminaban, por así decirlo, su periodo de formación con el preceptor o con quien fuera, desde Suecia o desde Inglaterra o desde Alemania, tenían que viajar a los lugares digamos, a la cuna de la cultura o de la civilización occidental, a conocer pues el Partenón de Atenas, Venecia, pues no sé qué otros lugares.
Sí, los más osados incluso llegaban hasta Egipto y cosas así. Y entonces, bueno, la palabra tour ya nos indica su parentesco con el turismo moderno. Pero lo cierto es que, claro, era otra manera de entender las cosas. Estos viajes iniciáticos, por llamarlos así, podían durar tranquilísimamente un año. Uh-huh. Algo muy diferente a los 10 días en los que ahora se recorre uno Brasil.
O sea que en el concepto de turismo moderno, digamos que tenemos una leve y lejana resemblanza con aquel concepto de ritual en el sentido de una experiencia formativa, ¿no? Porque era, por una parte, obtener cultura, pero por otra parte era una suerte de fase formativa del yo, por así decirlo. Uno no podía ser completamente un gentleman sin haber pasado por...
uno se enriquecía, ¿no? Como efectivamente como caballero británico, como algo parecido ante el Partenón. Y lo que se han quedado es un buen conjunto de estos enclaves monumentales que siguen siendo parte de las rutas turísticas tradicionales, ¿no?
Sí, esto tú le llamas una topología, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace un circuito turístico? ¿Cómo está montado?
Pues está montado sobre cosas que todos pensamos que son de sentido común y que hay que ver la Torre Eiffel en París y las pirámides en Egipto y cosas parecidas. Pero curiosamente, cuando se miran guías de viaje antiguas que tengan bastantes décadas, los enclaves que se van a visitar son muy distintos. Lo que supone que lo que ahora visitamos no es realmente lo más importante. Es más importante hoy. Mañana vete a saber y ayer no lo era. Es decir, la importancia de las cosas cambia con el tiempo y el turista no va a ver realmente algo intemporal, ¿no? Que es lo que se suele uno imaginar cuando ve una catedral o ve un monumento griego de gran antigüedad. Estoy ante, no sé, la memoria de la humanidad, casi. Esto es ahistórico, está fuera de la historia, y no es así.
O sea que, en cierto sentido, esa definición del turismo como producto en ningún lugar se ve tan claro como en la construcción de estas rutinas, digamos, de viaje o de desplazamiento, esto que llamas el circuito, que es una construcción completa.
Claro, es un producto que se elabora.
Analizas, por ejemplo, pues el circuito de Viena-Praga. ¿Cómo se llama ese circuito?
Sí, ciudades imperiales.
Eso, ciudades imperiales, y muestras que en realidad son tales sencillamente porque el circuito las ha puesto así.
Sí, lo que pasa es que luego todas las empresas repiten el mismo nombre, le llaman ciudades imperiales al mismo circuito y realizan todas exactamente el mismo programa. Uh-huh. Hay una serie de clásicos incluso en los nombres.
La ruta maya, por ejemplo, la analizas
sí,
también.
Sí, las rutas mayas y algunas otras, uh-huh. Sí. Es curioso, de todas maneras, hasta qué punto están estereotipados y se ha convertido exactamente en un producto que las empresas repiten.
Finalmente, si te parece, para terminar, yo creo que hay un concepto clave en tu trabajo, que es este de la sociomensura, que de alguna forma responde a la pregunta ¿por qué viaja la gente? Y cómo es posible que viajar por otras culturas no necesariamente nos deje más enriquecidos, sino más bien más convencidos de nuestro propio punto de vista.
Bueno, pues muy brevemente, porque en mi práctica, cuando me he metido en algún viaje de estos, lo que he podido comprobar es que el viaje en sí ocupa muy poca parte de las conversaciones de los turistas consigo mismos. Cuando hablan entre ellos, apenas hablan de los monumentos que están visitando, sino hablan de otras cosas completamente distintas y más cercanas a su vida cotidiana y normal.
¿Cómo de qué cosas hablan?
Pues sin ir más lejos, de la calidad de los hoteles o de la seguridad en Sao Paulo o de cosas parecidas.
O sea, esto es lo que llamas sociomensura, ¿no?
Sí, van comparando la seguridad de Sao Paulo con la seguridad del Cairo, con la seguridad de Argentina, o la seguridad de Kenia, o los hoteles de los sitios por los que han ido pasando. Uh-huh. Y esa comparación se basa siempre en los valores habituales con los que se manejan aquí.
Sí, o sea que en este caso es el valor de la seguridad o de la higiene, uh-huh, trasladado a los distintos contextos por los que el turista va pasando. Bueno, pues entonces aquí dejamos esta invitación a una antropología del turismo. Yo creo que la de Alfredo Francesc ha sido una inmersión en un tema que merece mucho desarrollo en el futuro, y yo estoy seguro de que lo va a tener. Bueno, termino también explicando que nos ha acompañado la sintonía de Comedian Harmonist, para quienes no conozcan este grupo vocal de los años 30, alemán muy, muy lindo. Hasta otro día.
Marie, warum kommst du denn nie? Bei Mondenscheine zu mir, du kleine Marie.
El turismo ha sido hoy objeto de la mirada antropológica de Francisco Cruces y Alfredo Francés, profesores de Antropología Social y Cultural de la UNED, que nos han acompañado esta mañana para acercarnos a algunas de las cuestiones que se analizan en la antropología del turismo. Así nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos a la misma hora. Les esperamos hasta el sábado. Muchas gracias y buenos días.